Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves, 12 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
No le parece suficiente a Quim Torra que el presidente del gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, le llame por teléfono, y eso que se quejaba amargamente hace semanas porque él llamaba a Moncloa y no le cogían. Ahora quiere ser más que el resto de presidentes autonómicos, por favor, y reclama un encuentro de igual a igual. Meritxell Budó es portavoz del gobierno catalán.
El tema no se soluciona con una llamada de Pedro Sánchez a los 17 presidentes de las comunidades autónomas. Nosotros pedimos respeto institucional y, por tanto, pedimos que se dialogue entre gobiernos desde una bilateralidad, es decir, que se reconozca esta bilateralidad de Cataluña con el Estado español.
¿Qué estarán pensando el resto de presidentes autonómicos? Porque saben que no va a ser igual la conversación con Torra que con ellos mismos, ¿eh? Algunos muy cercanos, socios, como el de Cantabria Miguel Ángel Revilla, creen que Sánchez les está utilizando porque proponen la ronda de llamadas general para enmascarar la de Torra en particular. El argumento es similar en el PP. Se sienten utilizados, los del PSOE encantados de hablar con su secretario general, aunque algunos difieren de cómo está afrontando sus negociaciones con Esquerra. Los negociadores socialistas están aceptando que los independentistas les marquen los tiempos y hasta el lenguaje. Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa ya reconocen que hay, lo llevan diciendo semanas, conflicto político en Cataluña. Un sonido para ilustrar este teatrillo de negociaciones y reuniones de las que Sánchez ni habla ni califica, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quién sino? Expresidente del gobierno que hoy se ha dejado ver en la cumbre del clima.
Sí, y además creo que sería conveniente porque cuando se aborda un proceso de diálogo de esta naturaleza que tiene todas las trazas de tocar los temas de fondo, estamos sin duda abordando la salida natural. Y cuando hablo de salida natural, hablo de salida política a lo que llevamos viviendo años, los últimos años en Cataluña.
No hacemos más que mejorar. Aquí tenemos un mueble montado, pero no es menor el de los británicos, que hoy votan en unas elecciones anticipadas marcadas por el Brexit. Bien es cierto que aquello de mal de muchos con suelo de tontos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maite Alcaraz y Antonio Arráez, pero antes nos vamos hasta Londres para saber cómo están transcurriendo las últimas horas de esas votaciones en las que los británicos eligen entre la propuesta del conservador Boris Johnson para ejecutar el Brexit a finales de enero o el plan del laborista Jeremy Corbyn, que defiende un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea. En menos de una hora se cierran las urnas. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En el centro de Londres se están batiendo récords de participación y los anti-Brexit están contentos. Pero también en el norte de Inglaterra las filas son mucho más largas que de costumbre, así que igualmente los anti-europeos se las prometen felices. Esto es de ahora mismo aquí en pleno Westminster.
La participación ha sido definitivamente más alta esta vez que nunca. Va a ser un resultado muy interesante. He visto más jóvenes que en otras ocasiones. Veremos. No cambia nada. Todo mentiras. Todo cuentos. Probablemente Boris ganará porque la gente está harta y solo quieren ya mensajes claros y avanzar, desgraciadamente. Es un momento decisivo, para el país. ¿Hay aún esperanza?
Yes. Dentro de una hora, los primeros datos para los resultados oficiales, ya con Carlos Herrera.
Te escuchamos, Paloma. Muy pendientes de las elecciones británicas están los líderes de los 27 que están reunidos en Bruselas. A buen seguro será el tema central de la jornada de mañana. En la de hoy, el debate se centra en el plan para reducir las emisiones contaminantes a cero en 2050, un proyecto con el que no todos están de acuerdo. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Hemos tenido una foto de familia con los líderes sonriendo y mostrando una imagen de unidad y buen ambiente. De todas formas, ahora mismo tiene lugar, Ángel, un debate difícil y complicado. preocupados sobre el futuro de Europa. Varios países como la República Checa, Hungría y Polonia mantienen su rechazo al pacto sobre el clima que busca la emisión cero de CO2 para el año 2050. Aseguran que gran parte de su economía depende del carbón. Si llevamos a cabo la neutralidad climática, como por ejemplo ha dicho el primer ministro checo, Austria se quedaría sin energía. Una frase que pone de manifiesto las diferencias que hay ahora mismo entre algunos países. Quizá la noche termine sin acuerdo. La idea, por cierto, es que también los líderes debatan sobre el futuro presupuesto, es decir, el dinero que tendrá la Unión Europea los próximos años.
Entre tanto, en España seguimos con nuestro culebrón particular de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El candidato socialista, en su estrategia de ganar tiempo, pone en marcha la próxima semana una nueva ronda de contactos. Primero se reúne con Pablo Casado y Inés Arrimadas, ya me contarás pa' qué, y luego llamará a todos los presidentes autonómicos, ni te cuento. Un plan que no ha sentado muy bien a algunos de estos líderes regionales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La próxima ronda autonómica de Pedro Sánchez ha sido leída por varios presidentes como el intento de enmascarar la interlocución con Quintorra, que incluso ha despreciado el gesto exigido de antemano por Esquerra, de cuyos tiempos depende la formación de gobierno. Tal desdén de Torra ha recibido la respuesta del propio jefe del Ejecutivo.
Es necesario hablar con todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos, porque hay elementos que tienen que ser tratados con un gobierno en plenas funciones.
Desde la Moncloa reclaman sentido común e institucional, además de defender ante la cadena COPE que nunca puede carecer de valor una conversación con el presidente. Pero la sensación de sentirse usados arraiga también entre cercanos, como el cántabro Miguel Ángel Revilla.
A lo mejor los pactos estos que hayan firmado para que Esquerra se pueda abstener, con la disculpa de que nos llaman a todo, puedan llamar también al catalán.
El cierre de filas lo ha obtenido Sánchez de sus correligionarios, caminando a su ritmo, el valenciano Ximo Puig o el aragonés Javier Lambán, que hasta ha tirado de bolero.
A mí si Pedro Sánchez me dice ven, lo dejo todo.
Pedro Sánchez descolgará el teléfono la próxima semana, pero nunca antes de reunirse el lunes en el Congreso con Pablo Casado a las 9:30 de la mañana, y hora y media después, a las 11, hará lo propio con Inés Arrimadas. Por más que el calendario corra en contra, el entorno presidencial sigue fantaseando todavía con los días previos a Nochevieja para alcanzar la investidura.
Bueno, Casado y Arrimadas tampoco comparten la estrategia de Sánchez. Ambos acudirán el lunes a reunirse con él, pero los dos coinciden en criticar las formas del líder socialista. Santiago Abascal, en cambio, asegura que no acudirá a la cita con Sánchez porque no quiere, comillas, contribuir al blanqueamiento de Bildu, del comunismo bolivariano ni del golpismo. María Daván.
En el PP se muestran indignados ante esa nueva maniobra de Sánchez, que busca, aseguran, ocultar su verdadero objetivo, llamar a Torra. El resto serán comparsas a trecho de una nueva cesión a los independentistas. Pablo Casado aseguraba incluso que siente vergüenza ajena por este nuevo conejo en la chistera del candidato.
Pedro Sánchez intentó convertir en comparsas a los presidentes autonómicos y a algún responsable municipal para vestir algo que claramente sigue quedando al desnudo. Y es que se ha comprometido con los independentistas catalanes en volver a recuperar una bilateralidad y un reconocimiento institucional que le obliga a recibir a Torra otra vez en la Moncloa.
Los populares asumen que el ya candidato ha buscado incluso su humillación despreciándoles durante todo este tiempo, a la vez que les pedía responsabilidad. Y es que ni siquiera para concertar una reunión con Casado ha llamado el presidente en funciones personalmente al líder de la oposición. Y lo mismo ha hecho con Ciudadanos. Su líder Inés Arrimadas se mostraba escéptica también sobre su encuentro con Sánchez, aunque intentarán hasta el final que se produzca el milagro. Quien ni siquiera lo va a intentar es Santiago Abascal, el líder de Vox, ya adelantado que no hablará con los que quieren pactar con los enemigos de España.
Más allá de la política, la crónica de este jueves pasa por la Audiencia Provincial de Burgos y la sentencia por la que condena a 38 años de prisión a cada uno de los tres jugadores de la Arandina, acusados de violar a una chica de 15 años. Una condena que las defensas consideran injusta y que las acusaciones pedirán en los próximos días que se ejecute de manera inmediata. Sergio Corral.
Con indignación, sorpresa y decepción, así han recibido los tres exjugadores de la Arandina esa sentencia que conocían esta misma mañana y que les comunicaba el tribunal, que les ha condenado a 38 años de prisión a cada uno de ellos. Insisten en su inocencia, mantienen que no hay ninguna prueba que pueda corroborar la versión de la menor, a la que acusan de seguir manteniendo un bulo y una denuncia falsa ante los tribunales. Le atribuyen la dureza de la sentencia a la presión social y también a la presión mediática del caso. Víctor Rodríguez Viti se preguntaba a la salida de la audiencia, y lo hacía en voz alta, a quién había matado para recibir una condena así.
Una vergüenza. Yo quiero que traigan pruebas. Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? A mí que me lo expliquen. ¿Quién la ha hecho? Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?
Mientras tanto, la acusación popular que ha ejercido la Asociación Clara Campoamor en este mediático caso Arandina ha solicitado la entrada inmediata en prisión de Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo. Por su parte, la Fiscalía ha pedido a la audiencia que determine la situación personal en la que quedan los procesados tras la sentencia dictada esta mañana.
Más allá de la política, la crónica de este jueves, ya te lo he comentado, pasa por Burgos. Bueno, pues precisamente tras esta sentencia, muchos se preguntan por qué la pena es tan elevada. Pues bien, la clave hay que buscar en la doctrina que fijó el Tribunal Supremo en el caso de la manada de los Sanfermines. Patricia Rossetti.
Autores y cooperadores necesarios. La suma de estos delitos es lo que hace que la condena sea elevada. La Audiencia Provincial de Burgos aplica la jurisprudencia del Supremo fijada en la sentencia de la manada. Y esa jurisprudencia, en caso de violación grupal, explican a COPE fuentes jurídicas, se refiere a la responsabilidad por el hecho propio como autor y a la corresponsabilidad compartida por los hechos de los demás con su presencia, por no haber colaborado con su pasividad. Cooperador necesario. Son culpables de los delitos de los compañeros porque fueron cooperadores necesarios para la violación. En el caso de la manada no se pudo aplicar porque la Fiscalía no lo pidió, señalan las fuentes consultadas. La Audiencia de Burgos aplica esa doctrina. 14 años por agresión sexual a una menor de 16 y 12 años por cada delito de cooperación necesaria, y son dos. De esa suma salen los 38 años de cárcel. El Supremo elevó la condena de la manada a 15 años de prisión por un delito continuado de violación. La víctima fue agredida sexualmente hasta 10 veces en poco más de minuto y medio. Y dijo el Supremo que el silencio de la víctima solo se puede interpretar como una negativa.